El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Vamos a ir a Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56. Es el párrafo siguiente al que ya hemos analizado con detenimiento y que marca un punto de inflexión muy interesante en el desarrollo del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Juan dijo en el prólogo de su evangelio que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y ahí hace un cambio bien interesante, lo cual no significa que sea contradictorio, sino que significa que el Señor Jesucristo trajo la gracia y la verdad consigo, mostrando la singularidad de estas manifestaciones. No significa que la gracia y la verdad no existían. Sí, sí, existían en el Antiguo Testamento. De hecho, las personas eran salvas por gracia también en el Antiguo Testamento, y la verdad había sido manifestada por Dios igualmente a través de lo que Él había establecido. La misma ley era una verdad absoluta. Sin embargo, significa sí que la gracia y la verdad vinieron o fueron traídas en una forma singular y única por Jesucristo. En definitiva, Jesucristo era la personificación de la verdad y la personificación de la gracia. Eso es lo singular, eso es lo exclusivo que trajo la persona del Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo con eso? Que Jesús es la fuente de la gracia, de la cual mana la gracia y la misericordia. ¿Qué es lo que es la gracia? No es otra cosa que la otra cara de la misericordia. ¿Me explico? La gracia enfatiza que todo lo que recibimos no lo merecemos en absoluto, porque es un regalo, una dádiva que Dios entrega. Mientras que la misericordia enfatiza que no recibimos lo que merecemos. Mira, la misericordia enfatiza lo que no merecemos. Lo que no merecemos es lo que recibimos. ¿Qué es lo que merecemos? La condenación, el juicio, ¿cierto? La condenación eterna. La misericordia dice: no te voy a dar eso, dice el Señor, sino que por gracia te voy a dar la salvación. ¿Entienden? Ahí están las dos caras de la misma moneda. De tal manera que ambas son las que describen el amor de Dios. ¿Cómo se puede definir el amor de Dios? Como la manifestación de la gracia y la misericordia. Misericordia para los perdidos que merecían condenación, no nos da eso. Gracia para quienes no merecíamos en absoluto el cielo y la salvación, pero el Señor nos da eso como una dádiva, como un regalo del cielo. Jesucristo es entonces la encarnación del amor de Dios de una forma singular y particular. El evangelista Lucas relata el incidente que concluye con el ministerio de Jesús en Galilea, con un episodio que descubre, por un lado, el orgullo de sus discípulos. Eso está en los versículos 49 y 50 que vimos la semana anterior, manifestado en un espíritu sectario exclusivista. ¿Recuerdan? Ellos le prohibieron a una persona que estaba haciendo la obra de Dios que no lo hiciera más porque no seguía con ellos. Y el Señor Jesucristo tuvo que confrontarlo y le enseñó que la humildad y la misericordia deben ser las cualidades que han de manifestar los suyos con aquellos que no están dentro del grupo exclusivo de los discípulos. No obstante, Dios los usa también como instrumento para hacer su voluntad. ¿Cómo los trataron ellos? En forma inmisericordia, y dijeron: no lo hagas más. Le prohibieron. Jesús le dijo: no se lo prohíban, porque no, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Estos entonces no debían ser estorbados en su labor. Ese es el último episodio que relata Lucas de del ministerio de Jesús en Galilea propiamente tal. Aunque posteriormente en su viaje a Jerusalén siguió pasando por algunas ciudades de Galilea que no se mencionan, sin embargo fue el fin en un sentido público del ministerio de Galilea, de Jesús en Galilea. Al mismo tiempo, y esto es lo que yo quiero que ustedes vayan viendo en el contexto para poder ir entendiendo un poquito lo que está escribiendo Lucas, al mismo tiempo Lucas abre la sección de su evangelio respecto a su viaje, el viaje de Jesús a Jerusalén, versículo 51 al 56, relatando un episodio, un incidente que muestra por un lado la determinación de Jesús de ofrecer su vida por misericordia a aquellos que estaban perdidos, mientras que por otro lado, la actitud inmisericordia de sus discípulos con aquellos que lo rechazaron en una aldea samaritana. Noten que esto es muy interesante. Jesús les enseñó en lugar de orgullo, humildad, versículos 46 al 48, ¿verdad? El que no se vuelve como un niño, entonces esa persona en realidad no puede ser el primero. Ellos decían, ¿quién de nosotros será el primero, el que tiene más preeminencia? Y le enseñó que la humildad era la verdadera respuesta al orgullo. Luego ellos actuaron en forma exclusivista y sectaria, con espíritu exclusivista y sectario, y el Señor les enseñó que ellos debían ser tolerantes en ese sentido y dejar que esas personas siguieran haciendo la tarea porque estaban haciendo la obra de Dios, aun cuando no pertenecían al grupo en cuestión. Y en tercer incidente, que es el que, digamos, el que empieza con el ministerio de Jesús en el camino o en el viaje a Jerusalén, Jesús le está mostrando que Él va a Jerusalén precisamente para manifestar su misericordia a través de la consumación de su obra en ese lugar. Y ellos están actuando en forma inmisericordia, porque hay algunos samaritanos que no le recibieron, y entonces ellos piden a Jesús que, si es que ellos deben hacer descender fuego del cielo para consumirlos, igual como lo hizo Elías hablando del Monte Carmelo, ¿cierto? Eso es lo que había en su mente cuando Elías oró y el Señor finalmente, digamos, aceptó la oración de Elías, se consumió el holocausto y entonces ese fuego descendió del cielo como un milagro extraordinario y después fueron muertos los profetas de Baal. Entonces ellos dijeron, de esta manera tenemos que hacerlo, el que nos rechaza tiene que ser aniquilado. Y Jesús dice, no. ¿Por qué? Porque ya le muestra cuál es el estándar de lo que Él vino a hacer a esta tierra. No vino a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas, porque las almas de los hombres ya estaban perdidas. Entonces le está diciendo, actúen con misericordia con los demás, como yo también voy a hacer un acto maravilloso, extraordinario, irrepetible de misericordia a través de la consumación de su obra en la cruz y la ascensión al cielo. En síntesis, entonces, tanto al terminar su ministerio en Jerusalén, como al iniciar su viaje en Galilea, quiero decir, tanto al terminar su ministerio en Galilea, como al iniciar su viaje a Jerusalén, Jesús tiene que lidiar con el corazón orgulloso e inmisericordia de sus discípulos. Es decir, en ambos lados, por decirlo así, del término, por un lado del ministerio en Galilea, hay orgullo y falta de misericordia. Y por otro lado, también, al iniciar su viaje a Jerusalén, hay exactamente lo mismo en el corazón de su discípulo. Antes de entrar a nuestro texto de hoy, es necesario echar una mirada general al pasaje, una especie de mirada a través de un dron, desde arriba, ¿cierto? Ahora nosotros podemos ver imágenes que nunca antes podíamos apreciar, que es a través del dron que tiene una cámara y que muestra en general lo que está pasando. Quisiéramos hacer esa mirada abarcando todo el pasaje para luego detenernos en los detalles, que en definitiva es donde está la sustancia que nos transmite la enseñanza. Y vamos a introducirnos entonces después, posteriormente, después de esta mirada general, a lo que es el punto en sí que queremos tratar hoy, que es Jesús, la fuente de toda misericordia. Ahora, debemos dar una explicación de contexto que es muy importante para entender todo lo que ocurre desde el 9:51 hasta el 19:27. 10 capítulos que relatan el viaje de Jesús a Jerusalén. Y nosotros hemos visto ya, anteriormente ya lo anticipé, esta es una parte, una sección del Evangelio de Lucas que es muy interesante y que podríamos decir es Mucho de lo que se relata allí es exclusivo de Lucas. No está ni en los evangelios sinópticos Mateo y Marcos, ni está tampoco en Juan. De tal forma que es muy interesante la forma en que el Espíritu Santo condujo a Lucas a ordenar su material. Un rasgo característico del Evangelio de Lucas que lo distingue de los otros dos evangelios sinópticos es precisamente lo registrado en estos 10 capítulos, del capítulo 9 al 19. Por ejemplo, la misión de los 70 y su regreso, la parábola del buen samaritano, la visita de Jesús a Marta y María, la parábola de la higuera estéril, la mujer sanada en el día de reposo, la parábola de la gran cena, el costo de seguir a Cristo, etcétera. Todo esto es material exclusivo de Lucas. No está en Mateo, en Marcos ni en Juan. De tal manera que es singular lo que él va a exponer allí y que nos va a ayudar a poder entender ciertas cosas que vamos a ver enseguida cuando puntualicemos algunas cosas. Los comentaristas frecuentemente y con cierta precisión hablan de esta gran sección de la obra de Lucas como los viajes hacia Jerusalén. Tres veces en estos pasajes dice especialmente este escritor que este era el objeto y fin de los viajes que describía. En Lucas 9:51, nuestro texto, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. En Lucas 13:22, dice, pasó por ciudades y aldeas camino hacia Jerusalén. En Lucas 17:11, y aconteció que yendo a Jerusalén. Es decir, en tres pasajes, repito los textos, Lucas 9:51, en Lucas 13:22, y en Lucas 17:11 habla de que Jesús iba rumbo a Jerusalén. Era su objetivo, era su propósito, su finalidad era llegar a Jerusalén. No para ir a visitar Jerusalén y ver lo lindo que eran los edificios, ¿cierto? Sino para entregar su vida por los pecadores. Evidentemente estos viajes a Jerusalén estaban justo antes del fin, es decir, el fin del punto de vista humano aquí en la tierra de su ministerio terrenal. Eran el cierre de la vida pública. Inmediatamente precedieron a la última fiesta de la Pascua, que los cuatro evangelistas nos dicen que el Señor celebró en Jerusalén, y en el transcurso de lo cual fue crucificado. Llenan entonces los últimos 6 meses de su vida, de la vida terrenal de Jesús. Esto es el tiempo cronológicamente hablando, seis meses de la último tiempo de Jesús aquí en esta tierra. Los capítulos, repito, 9:51 al 19:27. Estos últimos meses fueron ocupados por el Maestro con un lento progreso desde Capernaum a través de aquellas partes de Galilea hasta ahora generalmente no visitadas por él, y poco a poco se dirigió hacia la capital, a la que sabemos llegó a tiempo para la fiesta de la Pascua. De hecho, llegó una semana antes, el día domingo, antes de la fiesta de la Pascua, durante la cual, sabemos, fue crucificado. Este es el contexto general que debemos tener en cuenta cuando vemos más detalladamente los eventos relatados por Lucas en estos 10 capítulos. Ahora, aquí voy a puntualizar. Dos temas dominan esta sección. Esta gran sección, 19:51 hasta, 9:51 hasta 19:27. Primero, Lucas traza cuidadosamente la oposición a Jesús que va aumentando producto de la profunda hostilidad que surge entre los dirigentes judíos. Mucho de lo que hay en los capítulos 9 al 14, por ejemplo, es un doloroso relato de este cisma que se iba produciendo e iba aumentando, iba agarrando fuerzas. La oposición y la odiosidad hacia el Señor Jesucristo fueron increciendo, cada vez era más evidente. Y los versículos, los capítulos 9 al 14, allí Lucas relata este hecho. Segundo tema, una extensa enseñanza sobre el discipulado domina esta sección, especialmente los capítulos 14 al 19. Es decir, el Señor Jesucristo le va a enseñar a los discípulos qué significa ser un discípulo. Les va a mostrar a través de hechos concretos qué es lo que implica y el costo que hay que pagar para ser un discípulo. Particularmente, el capítulo 14, versículos 25 al 33, es uno de los textos más notorios en las Escrituras y en los Evangelios y en Lucas. Esto es exclusivo de Lucas, es material exclusivo de él, que habla sobre el costo del discipulado. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Lo ven? Ahí hay tres cosas que demanda el Señor de un discípulo. Y esto es lo que marcan los capítulos 14 al 19. Jesús subraya en esto el compromiso total. Ese es el sentido. Es decir, íntegro, completo, que demanda el discipulado efectivo. La generosa utilización de los recursos, la dependencia de Dios y el amor por los pecadores tienen que ser también otras partes integrantes de lo que significa un discipulado. Así como la sección anterior estaba dominada por los milagros, los elementos narrativos claves en esta sección son las parábolas y la enseñanza. Hay varias parábolas que son exclusivas de Lucas que aparecen también en estos capítulos. Hacia el final de este bloque, Jesús está llorando sobre Jerusalén porque Israel no ha sabido discernir la visitación de su Mesías. Y en este contexto, no obstante, él sigue con su plan y su propósito. El programa divino sigue en adelante, a pesar de la oposición, a pesar de la creciente odiosidad y aborrecimiento hacia Jesús, y a pesar de todo lo que les costaba a los discípulos entender lo que significaba el discipulado, Jesús sigue con su plan perfecto en desarrollo. Ahora, teniendo este gran panorama general, esta mirada de dron, vamos a ir metiéndonos al texto. Pero antes de ello debemos poner nuestra mirada en el primer versículo, el 51, que es una nota editorial del evangelista. Los versículos siguientes, es decir, es del 52 en adelante, Lucas relata el acontecimiento, el incidente que tuvieron los discípulos con los samaritanos, pero el versículo 51 es una mirada de parte del autor del Evangelio respecto de lo que estaba en el corazón de Jesús. Esto nos ayudará a entender mejor la razón de la dura reprensión a sus dos discípulos, Juan y Jacobo, por no haber entendido realmente su misión por la cual vino a esta tierra. Aquí está la conexión. No a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Es decir, para manifestar su misericordia, no dando al culpable lo que merece condenación, sino ofreciendo su gracia salvadora a quienes no lo merecen. El versículo 51 es esencial para entender por qué Jesús reprendió tan duramente a sus discípulos en los versículos siguientes por su actitud y misericordia. Porque Jesús está poniendo el estándar, esto es lo que yo voy a hacer por misericordia, y ahora resulta que ustedes están actuando totalmente distinto a mí. Ese es el sentido. Este es el Espíritu de Jesús, el que debía imponerse en el corazón de los discípulos. Lo veremos en dos apartados entonces principales, este tema de hoy. Primero, el tiempo de manifestar su misericordia y luego la determinación de manifestar su misericordia. Hay dos cosas en el solo versículo 51. Dos cláusulas en el versículo. La primera cláusula tiene que ver con el tiempo de manifestar su misericordia y la segunda tiene que ver con la determinación de manifestar su misericordia. Entremos entonces al primero. Vamos a desarrollar solo el versículo 51 hoy. Tenía el deseo de hacer completo el párrafo, pero mejor una explicación del párrafo en general y luego detenernos en el versículo 51 porque es clave para entender lo demás. Primero entonces el tiempo de manifestar su misericordia. Noten la primera cláusula lo que dice. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba. Esa es la primera cláusula. Cuando se cumplió el tiempo de ser recibido arriba. ¿Qué tiempo? Y aquí necesitamos indagar un poco más en la Biblia para ver de qué se trata. Otra posible traducción es cuando llegó el tiempo de ser recibido arriba. Eso también es factible que se pueda traducir. Esto hace alusión que todos los eventos y circunstancias en la vida de Jesús no fueron al azar, sino que apuntaban al cumplimiento de un plan previamente establecido. El tiempo. Cuando se cumplió el tiempo. Lucas no explica, ¿se fijan? Nos dice el tiempo, que cuando se cumplió el tiempo establecido por el Padre, pero se implica, ¿por qué? Porque hay otros textos que vamos a revisar, al menos uno más de las Escrituras, donde es evidente de qué está hablando. Este plan, entonces, tenía sus tiempos especiales donde los acontecimientos debían ir avanzando hacia su consecución. Esto es lo que dice la segunda cláusula del versículo que vamos a analizar después. Hasta este momento en su evangelio, Lucas se ha centrado en la venida de Jesús. ¿Recuerdan lo que relata? La anunciación de Jesús, la concepción de Jesús, el nacimiento de Jesús, luego cuando comienza a crecer ya a los 12 años y se es llevado al templo y discute con los doctores de la ley, y luego comienza con el ministerio público de Jesús. Da un salto de cuando tenía 12 años hasta cuando tenía aproximadamente 30 años. Y entonces comienza a relatar lo que realmente pasó en su obra misericordiosa en Galilea, hasta llegar al clima, que fue su transfiguración. Hasta ese momento Lucas relata todo lo que tenía que ver con su venida, con la venida de Cristo a la tierra, en su encarnación, en su desarrollo, en la obra que él realizó, y el clima, como dije, es la transfiguración. Hasta aquí, entonces, relatando todo esto, Lucas ha abarcado unos 2 años y medio de ministerio en Galilea, aproximadamente. Pero a partir de este tiempo, se centrará en su partida o en su ida. ¿Recuerdan de qué estaban hablando en la transfiguración? Moisés y Elías con Jesús. De su partida, ¿cierto? De su éxodo. Eso es lo que dice literalmente el griego. Estaban hablando de su partida, y ahí se estaba refiriendo obviamente a su muerte y a su ascensión. Entonces, si nosotros entendemos bien todo el contexto, nos damos cuenta de que precisamente lo que Lucas va a hacer desde este versículo en adelante, hablar de su partida o de su ida o de su ascensión finalmente después de su obra en la cruz, que es el propósito final de su misión en la tierra. Ahora llegó el tiempo establecido por el Padre para que su Hijo vaya a Jerusalén a consumar su plan redentor. Ese es el tiempo. El tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? El tiempo de que Él vaya a Jerusalén y dé su vida en rescate por los pecadores. Recordemos cómo el propio Jesús había dicho a sus discípulos poco después de la transfiguración: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Capítulo 9, versículo 44. Les había anunciado que Él tenía que ir y ser entregado en manos de hombres, obviamente a Jerusalén. En el transcurso de este viaje, la atención de Jesús estará puesta principalmente en sus discípulos, pero desde la perspectiva de su obra en llegar a Jerusalén para culminar el plan de Dios con el cual salvaría a los perdidos. Ahí estaba su atención mayor. Debía capacitar a estos hombres que iban a ser los predicadores de la palabra y los que iban a establecer las bases sobre las cuales se iba a erigir la iglesia. Por supuesto que sí, pero su propósito central era cumplir el plan redentor del Padre. De tal forma que eso es lo que estaba en su mente todo el tiempo. Todo el tiempo se enfocó de manera inexorable en llegar a Jerusalén para la Pascua. El tiempo señalado para la muerte expiatoria del Cordero de Dios, que sería el mayor acto de misericordia de todos los tiempos. Hacia allá apuntaba todo. Entonces, cuando se cumplió el tiempo, se está refiriendo precisamente a ese momento, al momento cúlmine de su obra en la tierra. Para una mejor comprensión es necesario explicar de manera más detallada algunas palabras que usa el original. La primera en la traducida cumplió. Esta palabra significa, quiero decir, literalmente realizarse o completarse. También la raíz tiene que ver con llenar algo, es decir, con que quede completamente satisfecho algo. Cuando uno para ejemplificar un poquito, cuando uno toma un recipiente y dice, lo voy a llenar, cuando está pleno, es decir, está completamente lleno, está listo. Lo que está diciendo aquí es que está todo preparado y todo listo para la consumación del plan del Señor. Y es interesante que esta palabra es de la misma raíz de la que se usa en Gálatas 4:4. Vayamos allá. Porque aquí vamos a entender entonces a qué se refiere muy claramente con el tiempo. Gálatas 4:4. Este texto es muy conocido, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Miren lo que dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué dice Lucas? Cuando el tiempo se cumplió. Miren, noten una cosa interesante. Ambos textos hablan del plan redentor de Dios y de los tiempos que se debían cumplir para llevarlo a cabo. Ambos textos tienen que ver con el tema en cuestión del plan redentor del Señor. Obviamente, son los tiempos que solo el Señor tiene en su potestad. En otras palabras, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, encarnación, nacimiento y vida bajo la ley. Y cuando se cumplió el tiempo, aquí en Lucas 9:51, Dios levantaría a su Hijo para retornarlo a su seno. Esta es la parte del plan señalado por Lucas aquí. A ver si lo entendemos. Lo que está diciendo Pablo a los Gálatas es que Dios tenía un tiempo en su plan preestablecido antes de la fundación del mundo para enviar a su Hijo a la tierra. De tal manera que esa es la parte de la venida del Señor. Lucas está diciendo, en 9:51, está diciendo algo muy interesante. Está diciendo que ahora, cuando se cumplió el tiempo particular que estaba solo en la potestad de Dios dentro de ese plan, el Hijo iba a consumar ese plan. Es decir, ya no está hablando de la encarnación de Jesús, sino del cumplimiento perfecto a través del fin de su obra en la tierra y la ascensión a la gloria del Padre. ¿Se entiende? Es decir, estas dos cosas están allí muy claramente establecidas por este concepto del tiempo. Jesús siempre actuó conforme al calendario divino que su Padre había establecido. El hacer la voluntad de Él era su comida y su bebida. Le dijo a los discípulos cuando estaba con la mujer samaritana, cuando ellos le dijeron, ¿por qué no vamos y compramos comida para todos? Y Jesús le dice, mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del que me envió. También proféticamente en el Salmo 40 se dijo, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Es decir, Jesús siempre actuó según el plan que el Padre estableció. El plan es, en términos ideológicos, establecido por el Padre. El plan es ejecutado perfectamente por el Hijo, que conocía perfectamente el plan del Padre, y entonces Él viene a cumplirlo adecuadamente y en forma perfecta. Por eso, cuando alguien quiso poner un obstáculo en este proceso, en este camino hacia ese lugar, hacia ese evento sustancial, el Señor Jesucristo se opuso duramente cuando alguien fue un objeto, un obstáculo, quiero decir. Por ejemplo, le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, en Mateo 16:23. Jesús lo tomó aparte y le dijo estas palabras muy suaves. Quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Es decir, Pedro estaba ignorando el plan establecido por Dios. Hacia dónde se debía dirigir el Señor para poder consumar ese plan. Más adelante en Getsemaní, ustedes recuerdan, Jesús reprendió a Pedro por el intento valiente, pero errado, de evitar el arresto, cuando saca la espada, ¿cierto?, y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. ¿Qué es lo que Jesús le dijo? Deja que así tiene que ser. ¿Cómo entonces se cumpliría las escrituras de que es necesario que así se haga? Mateo 26:54. Es decir, así tiene que hacerse, Pedro, deja que esto ocurra, porque es necesario que se cumplan las escrituras. Y las escrituras, ¿qué es lo que revelaban? El plan preestablecido por Dios de la redención del hombre. En el camino de Emaús, después de su resurrección, Jesús recordó a dos de sus discípulos, estas son las palabras que os hablé cuando estando aún con vosotros, que era que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Noten que era necesario que se cumpliese. Lucas 24:44. Pedro declaró al pueblo judío en su predicación, en su segunda predicación en el día de Pentecostés, que se cumplió lo que había sido antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Hechos 3, versículo 18. Mientras que Pablo les dijo a los gentiles en Antioquía de Pisidia, los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Hechos 13, 27. Entonces, ¿a qué se refiere con el tiempo? Al tiempo del cumplimiento del plan que el Señor Jesucristo vino a ejecutar. De tal manera que Lucas aquí está apuntando al tiempo en que se cumpliría cabalmente el plan redentor de Dios en Jesucristo, el cual era la expresión de amor de Dios por criaturas miserables como nosotros. Era la manifestación cúlmine de su misericordia. Hermanos, quizás a veces hemos escuchado tantas veces el Evangelio que no nos sorprendemos ni no nos impactamos por lo que el Señor Jesucristo estaba dispuesto a hacer y lo que relata aquí Lucas. Se cumplió, dice Lucas, el tiempo de que el plan se consumara, y el Señor Jesucristo estaba dispuesto a consumarlo, y eso lo vamos a ver después. Esta es la primera palabra, el tiempo, la palabra cumplió, que desarrollamos para poder entender el texto. La segunda palabra que es necesario explicar es la que se traduce aquí como recibido arriba. Entonces respondiendo, perdón, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba. Aquí está apuntando específicamente a un evento particular. Recibido arriba. Y corresponde a una palabra griega muy particular, muy peculiar, y solo se encuentra aquí en el Nuevo Testamento. A estas palabras técnicamente se le llama hapaglegomenon, es decir, aparecen una sola vez en la Biblia. Y como aparecen una sola vez, es de difícil interpretación, porque no hay otra con la cual compararlo. Pero sí hay ciertas raíces de otras palabras que se asemejan, y por eso podemos llegar a ciertas conclusiones correctas respecto a la interpretación. Se podría traducir literalmente los días de su recepción. Eso también así se puede traducir. Se cumplió el tiempo de los días de su recepción. Sobre el significado de la expresión hay dos posiciones al respecto, que más que contradictorias me parecen que son complementarias cuando hablamos del plan redentor. Primero, algunos piensan que el significado es el momento de su muerte y de ser levantado en la cruz, poniendo el acento en su muerte y resurrección. Segundo, otros piensan que el significado es el tiempo de su ascensión, o ser llevado al cielo, poniendo el acento en su exaltación. Aquí están las dos posibilidades. Una que apunta a su sacrificio en la cruz. La segunda es que apunta a su exaltación, a su ascensión al cielo. En términos más bien técnicos, podemos afirmar que esto último, es decir, el hecho de que aquí está hablando de su ascensión al cielo, parece que tiene mucho más sentido. Y se confirma por el hecho de que las versiones árabe y siríaca, estas son traducciones, la palabra, utilizan la palabra su ascensión. Además de esto, el verbo griego que se usa varias veces para describir la ascensión es el mismo verbo del que se deriva la palabra que tenemos ante nosotros. Es decir, hay una familiaridad de palabras aquí que tienen relación con la ascensión de Cristo. Veamos tres textos para poder comprobar si es así. Marcos 16:19 es la primera. Dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Esta, una familia de esta palabra que se traduce acá, ¿cierto? El tiempo de que fue recibido arriba es la misma que se traduce aquí respecto de su ascensión. Hechos 1:2 ahora. Y el otro texto es Hechos 1:22. Hechos 1:2. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, hasta el día en que fue recibido arriba. ¿Y de qué habla? De su ascensión. Y luego el versículo 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. O sea, estos tres textos están hablando ¿de qué cosa? De su ascensión. De tal manera que lo que Lucas nos está diciendo en el capítulo 9, lo que está enfatizando, es que lo que había en la mente del Señor Jesucristo y su predisposición estaba motivada por el hecho de ver el momento en que Él iba a volver a su gloria, volver a ser recibido en el seno del Padre. Como podemos apreciar, estas dos posibilidades no son contradictorias, siendo la última de ellas, como dije, la más probable. No obstante, el hecho de que fuera ascendido al cielo estaba precedido ¿por qué cosa? Por su muerte en la cruz, por su sepultación y por su resurrección. De tal manera que las dos son complementarias. No hay contradicción alguna en estas dos posibilidades. Porque para ser recibido arriba, en el sentido de ser exaltado, tenía primero que humillarse hasta lo sumo. El apóstol Pablo dice en Filipenses 2, 8 y 9, dice que él se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. ¿Lo notan? Es decir, antes de ser exaltado tenía que morir en la cruz por los pecadores, en el lugar de los pecadores, y poder completar su obra. De tal manera que lo que se nos enseña aquí es que para y que era el tiempo de manifestar su misericordia de una manera sublime por medio de su obra que culminaría con su recepción en la casa de su Padre. Ahora, ponemos la mirada en la segunda cláusula del versículo 51, donde veremos la disposición inquebrantable de Jesús de realizar la obra encomendada. Y esto nos lleva al segundo punto: la determinación de manifestar su misericordia. Noten lo que dice la segunda parte. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y aquí la clave para poder entender es afirmó su rostro. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿A qué iba a Jerusalén? Obviamente, a consumar el plan preestablecido por el Padre. Ya había llegado el tiempo de que eso se cumpliera. El hecho de que Lucas consigne que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén habla de una determinación para cumplir fielmente con el plan redentor, con la convicción de estar dispuesto a asumir el alto costo que esto implicaba. Afirmó es una palabra que describe algo que es fijo o que está firmemente establecido, una convicción. Es decir, el Señor Jesucristo no iba a cambiar su plan, no iba a cambiar su programa porque hubieran algunos eventos difíciles de enfrentar en lo sucesivo. Recuerden que el Señor Jesucristo sabía cuál era el plan del Padre y en consecuencia, él, bajo ese conocimiento, él entendía que ir a Jerusalén tenía un alto costo para él. Sin embargo, este hebraísmo afirmó su rostro, es una forma de decir, él tuvo la determinación absoluta de llegar hasta las últimas consecuencias para cumplir con el plan que el Padre había establecido. ¿Cuál fue la motivación que lo llevó allá? Obviamente, su pura misericordia para pecadores perdidos como nosotros. ¿Qué esperaba? ¿Qué es lo que le esperaba en Jerusalén? Maltrato, vergüenza, humillación, desprecio, burla de parte de los hombres. Pero por sobre todo, beber la copa de la ira de Dios hasta la última gota. Esto era la parte más compleja y difícil. Si ser humillado por sus propias criaturas, porque él era el creador, obviamente, ya era algo extraordinariamente grande e incomprensible para nosotros que no podemos catalogar ni podemos evaluar adecuadamente porque ninguno de nosotros es Dios ni será jamás Dios. Y en consecuencia, humillarse de esa manera como se humilló el Señor Jesucristo bajo sus criaturas para que lo escupieran, para que, lo avergonzaran, para que se burlaran de él, eso ya era algo que es incomprensible para nosotros. Pero esto es mucho más fuerte todavía, es lo que tiene que ver con su relación con el Padre. Debía beber la copa de la ira de Dios hasta la última gota. Y eso es lo que tenemos en Getsemaní. Por eso el sufrimiento, por eso esa lucha espiritual extraordinaria que tuvo en su oración al Padre cuando dijo tres veces, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Estaba hablando del juicio de Dios. Él entendía que eso era lo más complejo, lo más difícil para él. Y por eso gritó desesperadamente de la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De tal manera que el Señor Jesucristo tenía delante de él toda esa visión de lo que iba a acontecer. Los discípulos no tenían idea de esto. Y de hecho, ellos habían hecho vista gorda, por decirlo así, cuando el Señor les anunció en dos ocasiones anteriores que tenía que ir a Jerusalén a morir en la cruz y resucitar al tercer día. Y ellos ni siquiera lo consideraron, porque no comprendían eso. Pero el Señor Jesucristo sí sabía perfectamente a qué iba a Jerusalén. Sin embargo, y esto es lo extraordinario, él nunca se acobardó ni por un momento de la obra que había emprendido. Nunca. Nunca volvió atrás. Y por eso puedo decir con toda autoridad que el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de ser mi discípulo, porque él determinó ir a Jerusalén, y esto es lo que significa el hebraísmo, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y lo iba a hacer. Pasara lo que pasara. Nadie se lo iba a impedir. Su corazón estaba dispuesto a pagar el precio de nuestra redención e ir incluso a la prisión de la tumba como nuestra garantía. Estaba lleno de tierno amor hacia los pecadores. Eso es lo que motivó su partida a Jerusalén. Por eso es que cuando hablamos del Evangelio, no hablamos simplemente de un hecho y una circunstancia y como normalmente decimos una buena noticia. Es mucho más que una buena noticia y es mucho más que un hecho histórico circunstancial. Es evidentemente eso, pero es mucho más que eso porque tiene que ver con la determinación del Hijo de Dios, el Santo, el Justo, de venir a esta tierra, a un mundo lleno de pecado y de maldad, y darle la mano a aquellos que empuñaban su mano contra él. Es decir, a sus enemigos. Dar la mano a ellos, pagar por esas personas y luego levantarlos, colocando sus pies sobre peña y darles un nuevo cántico en su boca. Es decir, cambiar su corazón, cambiar su lamento en baile, como dice también el salmista. Es decir, para que fuese posible eso, entonces era necesario que el Salvador estuviera lleno de misericordia, porque de otra manera tendría que venir con su juicio y condenar naturalmente y justamente a todos los hombres. Estaba lleno de ese tierno amor hacia los pecadores. Era el deseo de toda su alma procurarles entonces la salvación. Y esto era lo que lo motivaba a seguir hasta las últimas consecuencias. Al ver anticipadamente los frutos de su sacrificio vicario, el Señor Jesucristo sabía lo que iba a suceder gracias a lo que Él iba a hacer en Jerusalén. Pero no estimó el pasar por la aflicción hasta ese punto, hasta ese nivel, que recibir la justa ira del Padre sobre él al estar en el lugar de los pecadores. No estimó eso y no se acobardó, sino que siguió camino a Jerusalén. En las palabras del escritor de Hebreos, esto lo hizo por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, Hebreos 12:2. Esta es la razón que lo motivaba, esto es lo que lo movía, y por eso bien se dice que lo que lo retuvieron en la cruz no fueron los clavos en absoluto, sino fue su amor incondicional hacia pecadores como nosotros. Y hermanos, no sé si les pasa lo mismo, pero cuando uno, sin mirar hacia el lado, mira su propia vida, incluso siendo creyente, ¿No es verdad que cabe la pregunta, ¿y cómo? ¿Por qué me ama de esa manera? Cuando me conoce exactamente como soy. Nadie más me conoce como soy, pero Él me conoce perfectamente. Nadie más sabe la miseria que hay en mi corazón. Lo contradictorio que son mis pensamientos muchas veces. Pero Él me conoce así. Y sin embargo, Él dijo, voy a ir a morir. Y voy a ir a dar mi vida en lugar de estos hombres y estas mujeres. ¿No es impactante eso? ¿No es extraordinario que el Señor piense así y sienta así de personas que no merecíamos nada bueno? Por el gozo puesto delante de Él. ¿Qué es lo que vio más allá de la tumba, más allá de la vergüenza, más allá de la cruz, más allá del oprobio y la burla? ¿Qué es lo que vio más allá de la ira de Dios inclusive? ¿Qué vio? El fruto de la aflicción de su alma. Isaías 53:11. Y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, dice Isaías 53:11. 700 años antes del acontecimiento, a través del profeta está diciendo, esto es lo que va a hacer el Señor, esto es lo que va a hacer el Salvador, el Cordero que se pinta allí de una manera singular a través de un cuadro extraordinario de morir en el lugar de los pecadores, será quebrantado. Y dice que él verá el fruto de la aflicción de su alma. Hermanos, cada uno de nosotros y cada uno de los que creerán en el Señor Jesucristo estaban en la mente de Jesús en el momento de decir, voy a Jerusalén, pase lo que pase, y voy a consumar la obra que el Padre me dio que hiciese, pase lo que pase. Cada uno de nosotros estaba ahí. Cada uno de los que han partido ya están en la presencia del Señor. Cada uno de los que vendrán y creerán. Y un día partiremos a la presencia del Señor. Estábamos en la mente del Señor Jesucristo. ¿Es una determinación porque Él iba a ser favorecido con esto? En absoluto. ¿Qué le podríamos añadir al Señor? Dios eternamente es feliz en sí mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se aman mutuamente, en los tres, por la eternidad. De tal manera que lo que Él hizo fue solo en beneficio de sus criaturas. Este era el mayor acto de misericordia de todo el universo. Nada puede ser comparable, nada en absoluto. Toda esta manifestación de misericordia era el núcleo de la misión del Señor Jesucristo, que Judas describió como la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Judas 21. Bien sabemos que tiene un solo capítulo, por eso se dice solo el versículo. Judas 21 dice eso, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Es decir, lo que Él iba a hacer, que recién vimos en la consumación del plan de Dios, es para vida eterna y la expresión más grande de misericordia que jamás se puede ver. La incomparable resolución de nuestro Señor apuntaba al fin que se había dispuesto. Más allá de la vergüenza y el dolor, le esperaba la gloria. Él sabía que volvería a los brazos de su Padre. Él sabía que volvería a estar a la diestra del Padre como lo vio Esteban cuando estaba muriendo. Recuerdan, el Señor permitió abrir el cielo y vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, dijo él. El Señor Jesucristo sabía que después de la cruz y la vergüenza venía la gloria y la exaltación. Su mirada estaba puesta en la meta, ser recibido arriba, ¿recuerdan? Salir de este mundo al cual vino a buscar y salvar lo que se había perdido y volver a recibir lo que siempre le perteneció por naturaleza y derecho, la gloria. Recuerden de dónde descendió el Señor. De su gloria. Eso es lo que dice Pablo a los Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Lo ven? Es decir, el Señor Jesucristo vino de la gloria y vuelve a la gloria, pero Él sabía eso de tal manera que enfrentaría ese proceso terrible de humillación para luego disfrutar de la exaltación. Pero ahora, como Dios hombre. Poco antes de partir a la cruz y volver a la gloria, pide al Padre lo siguiente. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17, 4 y 5. Te he glorificado. ¿Cómo te he glorificado? Cumpliendo perfectamente el plan que tú me diste que hiciese. Ahora, Señor, una vez que he acabado la obra, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Notan? Ese era la finalidad del Señor Jesucristo. Eso era también lo que lo motivaba finalmente a cumplir esa obra de misericordia en favor de los pecadores. Ahora, volver a ser recibido arriba, era necesario antes de eso manifestar su gran misericordia por pecadores empedernidos y rebeldes. ¿Notan cómo el versículo se explica en el resto del Nuevo Testamento de una manera preciosa y nos ayuda a poder otra vez valorar mucho más de nuevo la obra que el Señor Jesucristo hizo por nosotros? No cabe duda que el énfasis de esta segunda cláusula del versículo 51 está en la actitud de Jesús, que lo muestra como alguien que no deviaría su mirada de su objetivo, aún a costa de sufrimiento y rechazo. Mantiene su vista fija en su meta, más allá de los costos que esto implica. Y entonces nos preguntamos lo siguiente, alguna de estas preguntas que pueden ayudarnos a la reflexión y a la aplicación personal. ¿Tenemos nosotros la misma disposición para servir al Señor y a su causa? Si él tuvo esta determinación de afirmar su rostro para ir a Jerusalén, es decir, no me voy a desviar bajo ninguna circunstancia y cualquier obstáculo que haya en el camino y cualquier costo que tenga que pagar, yo estoy dispuesto a pagarlo para cumplir el plan del Padre. Eso estaba en la mente de Jesús y en la determinación que él tomó. ¿Tenemos esa misma determinación? ¿Vamos a seguir sirviendo al Señor, pase lo que pase, ocurre lo que ocurra, hayan los obstáculos que hayan en el camino? ¿Vamos a seguir adelante? Y si tenemos que pagar un alto costo, estamos dispuestos a pagar. ¿Es esto lo que hay en nuestro corazón? Si viene una persecución grande donde se nos prohíba incluso reunirnos, y ya hubo un pequeño zafarrancho, ¿cierto?, ya hace poco, es decir, empezar a prohibir que nos reunamos o que el Estado dictamine cuándo, cómo y en qué circunstancias lo podamos hacer. Y finalmente diga, no se pueden reunir. O el Estado pueda decir, no prediquen más en el Evangelio porque esto ofende a la gente. Y esto ya viene muy pronto, de hecho ocurre en algunos lugares del mundo. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Vamos a seguir adelante? ¿Vamos a tener esta determinación de Jesús y vamos a decir, yo voy de todas maneras, pase lo que pase, Señor? Y si tengo que ser encarcelado, yo estoy dispuesto a eso. Porque eso sería seguir los pasos de Cristo. Recuerden, Pedro dice que él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Nos mantendremos firmes como él lo hizo? Jesús es el estándar. Dios no rebaja sus demandas. Aprendemos de él su determinación absoluta de hacer la voluntad de su Padre a todo evento. ¿Qué debemos entonces hacer? Debemos orar al Señor, afirmarnos en la verdad de la palabra, poder escuchar la voz de Dios todo el tiempo para poder tener convicciones profundas de esta forma de actuar. Vamos a seguir al Señor a todo evento. Esforcémonos y oremos para que la misma mente pueda estar en nosotros. Como dice Pablo, haya pues en vosotros este sentir. Literalmente el texto dice, haya pues en vosotros este pensar. Es decir, la misma mente de Jesús. La misma mente que estaba en nuestro bendito Señor, está en nosotros. Como Él, debemos estar dispuestos a ir a cualquier parte, hacer cualquier cosa y sufrir cualquier circunstancia cuando el camino del deber está despejado y la voz de Dios nos llame y nos diga, ahí te quiero, en ese lugar, haciendo mi voluntad, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. Debemos fijar también nuestro rostro con firmeza, como aquí dice, afirmar nuestro rostro. Con firmeza, en la obra que iniciamos, cuando esa obra está claramente marcada por las Escrituras. Y bebamos nuestras copas amargas con paciencia, cuando vienen de la mano de un Padre lleno de misericordia. Ahora, hermanos, lo que yo estoy diciendo y enseñando conforme a lo que tenemos en la palabra de Dios y aplicando, es fácil hacerlo, pero cuando vienen las situaciones difíciles es más difícil mantenerlo. Y aquí hay una diferencia entre la teoría y la práctica. Estas frases son fáciles de escribir, ¿verdad? Y de pronunciar, pero difíciles de vivir. Sabemos la verdad, está delante de nosotros manifestada la persona de Jesús, es el estándar de la misericordia, actuamos así nosotros. En la determinación de Jesús está claramente establecida en las Escrituras. Vemos su extraordinaria misericordia que fue el motor de su obra en favor de los pecadores. Sin embargo, nos cuesta mucho seguir sus pisadas, si somos sinceros, especialmente cuando la aflicción nos cubre con su manto de oscuridad y dolor. Allí nos dificulta mantener esa resolución que quizá hicimos en un tiempo de paz. Cuando no estamos sufriendo, cuando no tenemos ningún problema, podemos decir con toda seguridad, Señor, vamos a hacer tu voluntad y vamos a seguirte y pase lo que pase, vamos a estar allí. ¿Recuerdan a Pedro? ¿Qué dijo él? Señor, hasta la muerte, si es necesario. Dar mi vida por ti, lo haré. ¿Recuerdan lo que pasó después? Nos dificulta mantener la resolución que hicimos o la determinación cuando se acaba la paz. En la lucha es más difícil mantener esta disposición. Por eso estudiamos la palabra, para ir preparándonos de antemano cuando lleguen esas aflicciones o cuando estemos pasando inclusive por aflicciones determinadas que no tenemos el control sobre ellas. No podemos cambiar las cosas. No podemos hacer nada para cambiar las cosas. Sin embargo, sí podemos hacer algo. Decir, Señor, dame tu fuerza, dame de tu gracia para poder seguir adelante. Mis pasos son débiles y son temblorosos, pero de todas maneras, Señor, llévame de tu mano para no desviarme ni a derecha ni a izquierda del camino que tú has trazado para mí. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos una vez más algo de Jesús, de su amor extraordinario hacia los hombres, de su determinación de no desviarse un centímetro del plan predeterminado por ti, Padre. Y todo por amor a criaturas como nosotros, Señor. Gracias por amarnos de esa manera. Ese es el amor verdadero. Nosotros no entendemos aquello, todavía nuestra mente no es capaz de poder concebir un amor de esa naturaleza, porque entre nosotros no amamos así. Padre, ayúdanos, danos de tu gracia, llévanos de tu mano y danos la fuerza que necesitamos para poder tener esa misma disposición que hubo también en Cristo Jesús. Cumplir la voluntad del Padre. Bendice a mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.